Bueno, estamos de vuelta y se nos suma a la mesa Yamila Silva, periodista y estudiante en sala de redacción, entre otras. Contanos bien en qué otro lugar es que estás trabajando también.
Bueno, primero gracias Rodrigo, gracias a todos, a todo el equipo de Tres a las Dos por dejarme estar acá. Bueno, sí, un poquito variado la cosa acá en la FIC. O sea, yo estoy en la orientación audiovisual, pero me meto también en periodismo. Ando haciendo un montón de cosas.
Practicante en Uniradio también.
Practicante en Uniradio. También me metí como colaboradora. No me sale la palabra, pero estaré apta. en teoría del cine. Y bueno, no sé cómo me da la vida para hacer todas esas cosas, pero acá estoy. Estoy viva. Y entre todas esas cosas tuve tiempo para ir a ver Argentina 1985.
Bien, que es de lo que vamos a estar hablando por un rato,
¿no? Sí, igual no sé cómo le dio el tiempo, ¿no? Porque yo si hago todas esas cosas no me da el tiempo ni para ir al baño.
Bueno, hay que encontrarlo. Bueno, Argentina 1985. Es una película, está dirigida por Santiago Mitre. Bueno, creo que es una película que ha estado en boca de todos. Y probablemente ya hayan escuchado el FA, está buenísima, tenés que ir a verla. Bueno, ¿por qué?
Dicho por mí, por ejemplo.
¿Por qué hay que ir a ver esta película, Diego? Bueno, en esta columna voy a tratar de explicarles. Antes que nada, les cuento también que Santiago Mitre dirigió otras películas como La Cordillera, también con Ricardo Darín. También dirigió El Estudiante con Esteban Lamote y también dirigió La Patota.
Y hay una nueva que dirigió también este año que trabaja Daniel Handler. Algo de eso, sí.
Algo de las flores. Sí, Pequeña Flor.
Pequeña Flor, ahí
actor
está.
Uruguayo. Bueno, ¿qué trata esta película tan aclamada? Bueno, la película está basada en hechos reales y sigue la historia de Julio Estracera y Luis Moreno Campo, dos fiscales que llevan a juicio a los responsables de la dictadura militar de Argentina, entre ellos Jorge Videla. Los delitos por los que se les juzga son homicidio, privación ilegal de la libertad y tortura, todos cometidos de manera sistemática desde 1976 al 83. Bueno, ¿qué hacen estos fiscales? Reúnen a un grupo de jóvenes abogados para realizar una investigación y rastreo de las tantas víctimas supervivientes de la dictadura y así reunir las pruebas suficientes de lo sucedido. Bueno, ya explicada esta parte más formal, vamos a pasar a las razones por las que yo creo que
sí,
hay
que hay que decir que no era nada fácil ponerte de abogado a tratar de
en pleno proceso pruebas de vuelta a la democracia con todo lo que ello conlleva.
Sí, ¿no? Sí, creo que hay un momento y todo,
¿Vos la viste?
Vi partes, no la vi entera, pero hay un momento que dicen bueno, miren que el 90% de los jueces no quieren que este juicio se haga. Y lo mira el otro y dice, no, el 99%. Nosotros somos los únicos que quieren que se haga.
Sí, es bastante complicado. O sea, está como una situación bastante incómoda, trasera. Bueno. Antes de explicarles por qué tienen que ir a verla al cine, porque todavía no está en plataformas, o sea, en unas semanas va a estar en Amazon Prime, pero todavía no está, así que pueden ir al cine, que es algo lindo, así que...
Y vale la pena verla en pantalla grande.
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, empezamos entonces. Bueno, si hay algo acá que me gustó muchísimo la película, es que se combinaron dos cosas que me encantan, que es el rock argentino y el cine.
Ah, pensé que Darín ibas a decir.
Bueno, sí, Darín también, pero no es lo que nuclea todo. Darín está dentro de eso.
Es que uno habla de película argentina y piensa en Darín ya a esta altura.
Es el
ícono. En Franchella también,
pero yo creo que hay otros actores que se han ganado su lugar.
Claro, pero es como que internacionalmente es el que más
es como nuestro troncoso. Es el troncoso nuestro.
Ahí está, exactamente. Exacto. Es el César Troncoso, de Argentina. Ahí está. Sí.
Bueno, entonces, ¿cómo es que se mezclan estas dos cosas? Es que, bueno, esto está pasando, bueno, como dice el título de la película, en el 85, y es la época en la que, bueno, Charlie estaba ahí, bueno, antes incluso, escribiendo canciones, bueno, haciendo un montón de metáforas en relación a la dictadura, no sé cómo, no lo habían censurado todavía, o sea, es algo que nadie entiende, pero bueno. Una de las canciones que aparece en Argentina en 1985 es Inconsciente Colectivo, esta canción que estamos escuchando ahora.
Temazo.
Un temón. La canción salió en 1982, o sea, 3 años antes de los sucesos de la peli. Y bueno, o sea, como les contaba, el cantante disfrazaba sus canciones antidictadura y de protesta con metáforas para que claramente no se las censuraran. Aunque en realidad, bueno, no se esforzaba mucho en esconderlo, porque bueno, los dinosaurios van a desaparecer, es como que es bastante...
Sí, tenés también...
tampoco se esforzaba demasiado.
No soy un extraño, hipercandombe, tiene una letra también bastante alusiva, por no decir explícita.
Sí, yo creo que da para hacer incluso otra columna sobre esto. Sí. Acá estaría buenísimo, pero bueno, eso lo hablamos después.
Todo depende del calle, ¿no? Nosotros contamos un poco de dinero.
No, yo igual me llama mucho la atención de que esta gente haya estado en otro mambo y no se haya dado cuenta de lo explícito que era. Pero a mí me encanta igual. No nos censuraron a Charlie ni a Fito, así que.
Bueno,
no,
el cerebro que tenían estas personas, lo que pasa. Pasó también acá que gente artística, artistas.
Canciones para no dormir la siesta.
Que hacían y.
Por ejemplo.
Y no es que no se daban cuenta, yo creo, es que algo tenía que dejar pasar, porque si no tenían que meter a preso a todo el país.
Bueno, entonces, de igual manera que Charlie retrataba a través de sus canciones, de esta forma particular, el enojo, la impotencia, la tristeza, bueno, por las marcas que está dejando la dictadura, la película hace lo mismo, pero ya con la dictadura terminada, casi 37 años de los hechos. Entonces, la idea de esta columna, bueno, no es contar lo que pasa en la película, porque mi intención es convencerlos de que vayan a verla y vayan al cine. De nuevo, repito esto, vayan al cine. Y bueno.
Que además queda poco tiempo para que la puedan ver en el cine, justamente porque como se va a estrenar en Amazon Prime, claro. Seguramente ahí ya deje de estar en el cine. Así que lo
por
ideal
ahora
es ir...
tiene unas semanas todavía.
Sí, dos o tres semanas más tiene.
Sí, sí.
Bueno, y si saben un poco de la historia argentina por esos años, quizás el final no le implique muchas sorpresas. Yo, que soy un poquito ignorante en la historia de la dictadura argentina, a mí el final sí me sorprendió y quedé como, wow. Pero bueno, igualmente, para mí, que no sabía mucho sobre la historia, puedo decir que la película me permitió entender muchas de las cosas que estaban pasando ahí. Y bueno, también de los juicios, o sea, es que hay una parte mucho de los juicios, es como si vos buscás videos incluso de los juicios, te encontrás con que es muy parecido cómo hicieron todo, o sea, está como captado increíble. No sé si Diego, Emiliano, ustedes que la vieron pueden decir lo mismo.
Es literal un calco. Yo no sé si lo tenías más adelante, no te quiero quemar la parte de la columna, pero han manejado el nivel de archivo, material de archivo, con lo que filmaron. Idéntico, en las posturas iguales, en el estrado, no sé, en los juicios. Es increíble. Sí. Es increíble cómo fueron manejando esas dos cosas.
Igual, de todas maneras, yo escuché varias entrevistas a Darín, y un poco también de lo que él se cuidó fue tampoco de hacer una caricatura de los personajes.
Claro. Bueno, eso es lo que iba a pasar un poquito a hablar ahora. Que Darín obviamente estuvo excelente, como siempre, pero... O sea, no es que solo replica los gestos y la forma de hablar de Julio Strassera, sino que para mí, para Darín, fue necesario captar toda la esencia del fiscal. O sea, por eso justamente, no copiar así como una copia...
Sí, como una caricatura.
Claro, sí.
Sí, como una caricatura.
Exacta, sino que captar su esencia y tratar de entender también qué es lo que tenía el fiscal en la mente durante el juicio y durante toda la investigación, que me imagino que esa cabeza haber sido un quilombo. Entonces... Para mí era re importante eso. Y también a mí, que me encanta mucho, bueno, perdón por la exageración, pero que me encanta ver la cotidianidad captada en el cine, la actuación de Darín tuvo mucho de eso. O sea, aparte de toda esa cosa de lo grande del juicio, también después vemos, o sea, en el principio de la película, cómo le pregunta al hijo menor... ¿con quién estaba saliendo la hija?
El hijo menor me parece un personajón.
A mí me encantó. O sea, la actuación del niño fue increíble.
Todo lo que está bien. Además, es súper natural todo lo que dice. Obviamente, sin entrar en spoiler ni nada. Pero me parece súper tipo lógico. Como, tipo, papá, tal cosa.
Claro, o sea.
Listo.
No sé cuántos años tendría en realidad ahí el hijo. Pero a mí... cada vez que cuando lo veía me hacía acordar mucho a mi hermano de 15 años, es tipo, fa, lo captaron re bien, porque esto es un niño, bueno, un niño, 15 años, está, un adolescente, ¿no? Sí. Pero se entiende, o sea, no era como que estaba muy forzado, era como lo que diría, y me pareció genial, que en realidad en mi guión que me armé había como hecho algo para el niño, pero después dije, lo saqué, capaz que a nadie le importa, pero Diego acá también lo notó.
Es un gran personaje, sí, la verdad me parece una maravilla. Una maravilla que además estén los puntos correctos. Yo algo que me parece, también de vuelta, no quiero quemarte, pero la no sé cómo decirle, pero como una perfecta armonía entre el humor y entre el... Y dentro de este contexto, o sea, hacer humor, o sea, tampoco es un humor de que viene un señor a contarte chistes, no, es momentos que te generan gracia dentro de todo este contexto que es realmente preocupante. Estás enjuiciando a estos señores que la verdad que se hacían como...
Claro. Es que yo creo tremendo. Que un poco la idea del director fue esa, ¿no? Era un clima muy angustiante, una situación muy complicada, es una película que en algunos momentos se torna como muy densa, y bueno, era la forma de un poco de escapar un poco de humor, no solamente para escapar...
Como una válvula de escape.
Exacto, y sobre todo también para hacer más amena la película, ¿no? Porque en definitiva lo que quiere el director es que la película se vea. Es decir, si vos haces algo muy asfixiante, bueno, corres el riesgo de que no a toda la gente le guste.
Ojo, tiene esos momentos asfixiantes también que bueno, recomiendo sí. Llevar pañuelos. No sé si lo tenés por ahí, pero...
No, bueno, volviendo a esto del humor también, yo siento que está como muy cuidado, o sea, es como muy respetuoso con todo, por eso es tan importante, o sea, esto que hablaba Diego de que, bueno, cómo se puede hacer humor en un contexto así, y
sí,
para mí...
y que son como pinceladas, ¿no?
Claro.
Tampoco es humor.
No, por eso para mí fue re importante esa parte, o sea, súper cuidada desde el guión, muy buena. Bueno, y ahora ya hablamos un poco de Darín, vamos a pasar a la actuación de Peter Lanzani, que hace... del compañero, del otro fiscal, que se llama Luis Moreno Ocampo. Bueno, acá hay algo muy, muy, muy interesante, que es que este fiscal tiene una familia muy conservadora, básicamente de militares. La madre amaba a Videla, así que imagínense cómo este fiscal podía llevar a cabo ese juicio, muy complicado. Bueno, justamente esta es una de las partes más interesantes para mí de la película y no la quiero contar porque es para mí por lo que la tienen que ir a ver, porque es como lo que pasa ahí, es como muy, muy bueno y retrata muchas situaciones, siento, de ese momento y que esto en realidad pasó, o sea, es sumamente interesante.
Hablamos de las contradicciones a las internas de diversas familias,
claro,
entre los supuestos dos bandos, digamos, ¿no?
Claro. Sí.
Y todas las amenazas también que tienen que sufrir ellos, ¿no? Cuando
de diferentes empiezan. Tipos y colores. O sea, de un momento ya...
Sí, se les va como de mambo, plan, sí.
Sí, mirá, déjale. Sí, me está amenazando, sí. Dale.
No, pero aparte también como los conflictos internos de esa persona, ¿no? Obviamente en la película se muestra como que este fiscal requiere meterlos presos a todos, pero igualmente es como ese conflicto con tu familia y con sus pensamientos debe ser durísimo, más allá de que vos estés reconvencido de tus ideas.
No, y que estás involucrando a tu familia.
Claro.
Porque vos podés estar muy convencido, pero en definitiva
es parte.
Ponés a tu familia en riesgo también.
Bueno, otra de las cosas importantes que acá mi amigo Diego mencionó en su reseña El Norte del Muro.
Ah, muchas gracias.
mencionó el trabajo de vestuario que hubo. Y bueno, yo esto quiero decir, o sea, no solo el trabajo de vestuario, también de las locaciones que están como muy, muy bien retratadas. O sea, es como ir a Buenos Aires en los 80. Es genial. O sea, cuando te pasa eso en una película, cuando vos ves eso, decís, fa... ¿Qué trabajo hay acá? O sea, y no es como una exageración de retrato de los 80, sino que es más captar la esencia. Y no es solo, la ropa de una determinada forma, sino son como cosas chiquitas que ya hacen. O sea, tienen como...
Sí, como no es una recreación exacta, sino más bien son como justamente un poco de pinceladas, un poco de la esencia, como para decir, bueno, estoy en los 80.
Claro.
Como que caes en un paracaídas en esa época y decís, no puedo creer que está tan bien ambientado. A mí me llamó muchísimo la atención eso.
Bueno, por eso. Entonces, cuando vos las imágenes te hacen sentir eso, es porque están muy bien representadas. Cuando te hacen sentir y oler esa época, es como cuando, no sé, pasan por un café al lado y vos podés como... oler eso, no sé si se entiende, pero es como... lo podés sentir pasando por ahí. Yo digo, ta...
Sí, no te genera ninguna duda de que estés en la época en la que están sucediendo las cosas.
Exactamente. Y bueno, otra de las cosas que ya mencioné al principio, que algo que a mí me vuelve loca, es la música. Y bueno, aparte de Charlie, también se pone mucho a Los Abuelos de la Nada. Y nada, la voz de Miguel Abuelo ahí resonando con fuerza, o sea, sabiendo que es una de las grandes voces de los 80. Es impresionante y a mí siempre me genera muchas cosas escuchar la voz de Miguel Abuelo. Me, me, no sé, me genera cosas lindas, y haberlo escuchado en esa película y retratando esos años fue como... ¡Fua! No sé cómo ponerlo en palabras.
Es otro recurso para ponerte en la época. La música me pareció también... no sé, yo le lo califiqué como excelente la peli, pero literalmente todos los recursos y todas las cosas que fueron agregando es para... Bueno, estás en esta época... Vivilo, sentilo.
Sí, y también me parece muy inteligente y muy acertada, y quizá es algo obvio lo que voy a decir, pero a la hora de hacer una película que es tan argentina, que la música sea tan argentina, porque por ejemplo también me pasó con Ocupas, cuando la remasterizaron, que casi toda la banda sonora son canciones de Spinetta, y le da otra... Sí. Antes creo que eran de los Beatles, no recuerdo bien, pero... es como que genera un combo escuchar, no sé, Mi espíritu se fue mientras ves una escena de los protagonistas que cambia totalmente la experiencia, me parece.
No, muchas canciones de Sumo también. A mí, yo que fanática total de Sumo, de Luca Prodan, es como haber escuchado eso, es que me lleva directamente a esa época, y acá pasó exactamente lo mismo, y por eso para mí es recontra importante. Bueno, otra cosa que no sabía si mencionar o no, es que para los que todos los que vieron la película La Soga de Hitchcock, bueno, yo voy a decir, yo no la vi, pero sí vi este plano al que me hizo acordar mucho, y es una parte en la que Darín está mirando como para afuera de su edificio por la ventana, y hay un plano secuencia donde va como mostrando todas las ventanas del edificio que está enfrente, y es exactamente igual a ese plano de La Soga en el que va mostrando, o sea, un hombre también va viendo como todas las ventanas de la gente, y me pareció, la verdad, no sé si habrá sido a propósito o no, probablemente
una
sí.
Una referencia.
Pero una referencia...
Es buena, referencia y no plagio siempre es mucho
obvio,
mejor.
Siempre
es
una referencia.
Un easter egg.
Es del 48 La Soga.
Del 48, ahí va. Bueno, pero no sé si me quedé corta, probablemente sí, pero en conclusión, o sea, yo recomiendo muchísimo ver esta película porque probablemente sea una de las películas... del año en Latinoamérica, así que...
Y no. Que es la... Cabe destacar que es la peli que va a elegir Argentina para estar en los premios, ¿no? En las premiaciones. Así que espero que gane, ¿no? Sí. Sobre todo vestuario, que fue lo que me gustó mucho.
En esa...
Pero
va a ser como el caballito de batalla de las películas argentinas.
Y probablemente...
Algo tiene que ganar. Espero que gane, por favor, porque es una maravilla.
Sí, hay que ver también cómo la ven en el exterior,
pero
¿no?
Pero va para nosotros... estos, no, porque no va para estos.
No, Oscars. Creo que es para el otro.
Ahí está.
Para el otro, para el siguiente.
Sí, siempre va como un año atrasado.
Porque si no nos iba a competir con el empleado y el patrón, con Bosco.
Y ahí ya no te gustaba.
Metía las uruguayas.
Primero el país.
No, en esa categoría tan
patriotismo.
Rara a veces de película extranjera, a mí es como que se me resuena algo cada vez que lo escucho, es como que no me gusta.
Creo que cambió de nombre,
sí,
ahora,
creo que sí.
De habla no inglesa o algo así, me parece que es.
Sí, ahora. sí, pero igual sigue resonando algo medio,
sí,
medio raro.
Bueno, muchas gracias, Yamila
muchas
Silva.
Gracias.
Nada, a la audiencia recordarle que pueden contarnos si ya vieron la película, qué les pareció, si Yamila los convenció de ir a verla a través de Instagram y Twitter. ¿Cómo es el arroba, Diego?
Arroba 3:02. Igual voy a decir otra cosa, pero me agarraste de improviso.
Y si no, a través de WhatsApp y de Telegram, a través del número 092-555-982.
Recuerdo... que están en Movie, todas las salas, Movie, Live Cinemas, Grupo Cine y Cinemateca. Vayan a Cinemateca, está de más. No es por desprestigiar las salas comerciales, pero las salas de Cinemateca son hermosas.
No nos está poniendo nada Cinemateca para que digamos
esto. No nos está poniendo nada, sinceramente.
Aparte,
no nos
después
pagan,
bajan,
pero son unos genios.
Se toman un cafecito y los muffins de limón están muy ricos, así que lo recomiendo, vayan.
Sí, no, está preciosa además.
Sí,
es
muy
lindo. Lugar.
Muy lindo.
Y de paso pueden fijarse los horarios y pueden ver Bosco y el Plata del Patrón. También que pueden coincidir el mismo día.
No, pero algo muy importante que dijo, ¿qué es lo que tenemos que comer entonces cuando
los
vamos a Cinemateca? Muffin de limón.
Es lo que le interesa de mí. La comida es lo
y
que
y con Bro hay 2x1, así que eso es un dato
sí,
también
eso,
muy
2x1 en la película o en los muffins.
No, en la película. Lamentablemente.
Sí.
Bueno
muchas gracias
de vuelta.
Muchas gracias a ustedes.